Cuando comenzó la carrera por la vacuna, la apuesta de la Unión Europea por la farmacéutica AstraZeneca parecía muy prometedora, pero a finales de enero los 400 millones de dosis pues no llegaron. La Comisión Europea reprochó estos retrasos a la farmacéutica, mientras que ésta se defendía justificando problemas en la producción. Desde ahí estalla la llamada guerra de las vacunas o el nacionalismo de las vacunas. En toda esta polémica, los gobiernos europeos también vieron con recelo al Reino Unido. El rechazo en la población alemana es general, después de que los ensayos demostraron que la vacuna de AstraZeneca es menos eficaz que otras. El resto de los gobiernos europeos también se ha sumado a esta desconfianza. Se restringe el uso de la vacuna a menores de 65 o incluso de 55 años. Con todo, el retraso de Europa en la vacunación resulta muy evidente. Como cada miércoles, hablamos de ciencia. Saludamos a Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y cómo está Europa respecto, bueno, evidentemente, a Israel o a Estados Unidos?
Pues no te lo voy a decir con mis palabras, te lo voy a decir con las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que ella misma reconoció hace poco en una comparecencia que Europa no está donde quiere estar en el tema de las vacunas. Y reconoció que hemos, como continente, llegado tarde a la compra, a la carrera, para obtener la vacunación suficiente para tener esa inmunidad de grupo lo antes posible en nuestra población. En este momento, aunque el ritmo ha crecido en las últimas semanas y se ha mejorado y que tendremos nuevas vacunas que va a permitir que ese ritmo siga aumentando, por supuesto Israel, que tiene un porcentaje de población vacunada muy superior al nuestro, el Reino Unido, Estados Unidos, incluso Chile, son países que han superado a Europa en la carrera por llegar antes y mejor a las vacunas contra la COVID.
¿Por qué nos referimos a esta polémica como nacionalismo de vacunas?
Bueno, en el fondo sí es verdad que ha habido desde el principio de las primeras fases, 1, 2, 3 de ensayo clínico, cierta identificación de algunas vacunas con algunos países, ¿no? La vacuna Sputnik, evidentemente, es una vacuna rusa. La vacuna de Oxford, aunque está hecha en colaboración con una empresa sueca, era una vacuna fundamentalmente británica, y algunos presidentes o mandatarios tomaron buena nota de eso y empezaron a tomar posiciones mucho antes de que las vacunas se pudieran incluso autorizar. El caso, por ejemplo, de Boris Johnson, que realizó una buena jugada y compró la inmensa mayoría de las primeras partidas de la vacuna de Oxford antes de que esta fuese autorizada, para colocarla entre sus ciudadanos, inocular a sus ciudadanos. Cuando Trump era presidente de Estados Unidos, hizo tres cuartas partes de lo mismo con las vacunas de Pfizer y de Moderna, e incluso se ha podido ver una pequeña guerra de información entre los científicos rusos y europeos sobre la validez mayor o menor de las vacunas que utilizan adenovirus. Por ejemplo, la de Oxford utiliza adenovirus, que es un adenovirus de chimpancé, mientras que la de Sputnik, la rusa, utiliza un adenovirus humano. Hasta el punto de que algunos científicos rusos han hecho correr la especie de que la vacuna de Oxford es la vacuna de los monos, por eso de que está utilizando un adenovirus de chimpancé, nada más lejos de la realidad, es una vacuna absolutamente segura, pero hasta ese punto ha llegado esa carrera nacionalista por las vacunas.
Oye, la Unión Europea apostó por diversidad de vacunas, cuantas más en teoría mejor, eso parece evidente. ¿Por qué se ha producido tanto retraso?
Por muchos motivos. Mira, primero, la capacidad regulatoria europea es un poquito más lenta que la del Reino Unido, la de Estados Unidos, y ya no te digo nada de Rusia o de China, ¿no? En Rusia y China los controles no serían tolerables por un sistema como el europeo en muchos casos. Y en el caso del Reino Unido y de Estados Unidos, sus agencias reguladoras han sido mucho más rápidas a la hora de tomar una decisión. Aquí en Europa ha habido que poner de acuerdo 27 países y la Agencia Europea del Medicamento ha ido un poquito más tarde que el resto a la hora de regular. Y un problema fundamental es cómo acudir al mercado a comprar vacunas. ¿Qué precio se negocia? ¿Quién negocia? Y no es lo mismo negociar 27 países que uno solo. Las cortapisas que se han puesto en algunos momentos en la negociación previa en la Unión Europea han favorecido que otras naciones que iban en solitario, como el Reino Unido o Estados Unidos, lleguen antes al mercado, pongan un precio superior, paguen más por las vacunas y, por lo tanto, aunque esto nadie lo quiera reconocer oficialmente, tengan cierta prioridad a la hora de recibir las primeras dosis.
Mm-hmm. Una última cuestión. La vacuna española, por ejemplo, hay varias, la de el profesor Mariano Esteban. En las próximas semanas empezarían ya los ensayos clínicos. Esto es fundamental.
Es muy importante porque tendremos otra nueva vacuna, más arsenal a nuestra disposición. Sí, es verdad que todavía falta mucho, no la veremos este año, como a muchas finales, pero no creo en el mercado. Pero sí que ayudará, evidentemente, a tener más probabilidades de elegir una vacuna y llegar antes a la inmunidad. Eso no quiere decir que nos dé una ventaja en el mercado. Las vacunas se desarrollan científicamente en un país, por un equipo científico, se llega a acuerdos con empresas farmacéuticas multinacionales para su producción, y el hecho de que se produzcan en España no nos da una ventaja a la hora de comprar vacunas. Esas son las negociaciones internacionales. De hecho, la vacuna de Janssen, que esperemos que la semana que viene se pueda autorizar en Europa, parte de esa vacunación también, de esa producción, se va a hacer en España. Y eso no quiere decir que esas vacunas que se produzcan en España vengan primero a nosotros. Van al mercado internacional como todas.
No te vayas, tenemos más, ¿vale?
Venga, ok.
Venga. A vueltas con el cambio climático, Jorge. ¿Sabías que hay una frontera invisible, por así decirlo, que protege a Europa de fenómenos extremos? Es la llamada circulación del retorno atlántico meridional. Al parecer esto corre peligro. ¿Por qué es tan importante esa frontera invisible?
Bueno, porque regula el clima, y regula el clima en una parte tan importante para nosotros como la península ibérica, por ejemplo, entre otros lugares del planeta. El clima del globo es como una maquinaria muy compleja, es como un reloj suizo, ¿no? Y tiene muchos factores que tienen que interconectarse. Uno muy importante es una circulación de aguas cálidas que vienen desde el hemisferio sur, por la costa este de Estados Unidos, pasa por el Golfo de México y asciende hacia el Atlántico, llegando hasta prácticamente el Polo Norte. Es agua caliente que asciende, muy salina, que se junta con las aguas frías debajo del Polo Norte y vuelve a descender, por eso se llama circulación en retorno, vuelve a descender de nuevo al hemisferio sur. Esta circulación de aguas calientes y frías, más saladas y menos saladas, favorece que el clima en esta parte del mundo en la que vivimos sea un poco más templado y más agradable de lo que debería ser por la latitud. Tendríamos que tener mucho frío, mucho más frío en Europa y en España. Pero tenemos un clima relativamente bonancible gracias, entre otras cosas, a esta circulación.
Y brevemente, Jorge, ¿debemos preocuparnos qué puede desencadenar este problema?
Claro, es que si esta circulación se detiene como está ocurriendo y acaba de demostrarse por culpa del aumento de las temperaturas y los cambios de salinidad del mar, se está ralentizando este cinturón, lo que puede pasar es que haya fenómenos climatológicos más extremos, huracanes más violentos, nevadas más potentes, fríos más intensos en invierno, sequías más graves en verano. Es decir, que el clima un poquito se descontrole.
Pues a lo mejor eso es lo que está pasando ya y lo estamos viendo. La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche y un abrazo.
Adiós, amigo. Chao.